Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos, chicas? Esto es Seguimos Educando Radio. Y en este momento, Radio Escuela del Secundario Básico. Soy Jauregui. ¿Cómo le va? Martín Jauregui. Y es un honor formar parte de esta aventura iniciada por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de Comunicación Pública. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, justamente, ayudar a chicos y chicas de todo el país en el camino de aprendizaje con esta herramienta como complemento a las clases presenciales, reforzar conceptos, incorporar nuevos conocimientos. Hoy, acompañado por el profe Seba Melayo. ¿Cómo va, Sebastián?
Hola, Martín, muy bien.
Y también por la profe Carolina Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, un día excelente hoy.
Ah, me encanta, sí, excelente, vamos con todo. Y la pregunta es de total y absoluta claridad, y en, para este tiempo creo que nunca mejor aplicada. ¿Por qué son importantes las vacunas? Pero eso viene después. Primero, recordarles que estos programas se pueden encontrar en las radios que tiene Radio Nacional. En muchas radios en todo el país transmite este Radio Escuela, pero también en la página web de Radio Nacional, radionacional.com.ar, por si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlos o repasar algún concepto. www.radionacional.com.ar. Breve consejo por el COVID, Yo hoy me quedé con lo del alcohol en 70, a ver.
Tomás Fonsi, actor.
Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Y queda planteada la pregunta, ¿qué son las vacunas? Le pregunto directamente a Caro, ¿qué es una vacuna?
Bueno, genial empezar un tema como este con esta pregunta. Bueno, las vacunas son esas preparaciones, que ahora vamos a ver cómo se preparan, que se administran a las personas para generar una inmunidad activa y que dure con una enfermedad dada o contra un patógeno, estimulando la producción de defensas. Por lo general, las vacunas se aplican a través de inyecciones, aunque algunas también se pueden dar por boca. En el caso de que no nos vacunemos, si tenemos algún contacto con un microorganismo que cause la infección, podemos llegar a tener estas enfermedades que las vacunas buscan prevenir. Y la verdad es que está bueno vacunarse porque muchas de estas enfermedades pueden producir complicaciones importantes o hasta la muerte. Claro. A ver, todo muy lindo, pero ¿qué es la inmunidad? Porque ahí tenemos un punto crucial en charlar. Hablé de generar inmunidad activa a través de las vacunas. Bueno, la inmunidad, el sistema inmunológico, es la defensa que tiene el cuerpo para estos agentes invasores. Y esta respuesta inmune, que ahora les voy a contar cómo funciona, es la que nos permite estar saludables. De hecho, las vacunas en particular lo que hacen es generar una memoria en este sistema inmune para que la respuesta que pueda llegar a tener este sistema frente a cualquier nueva infección sea mucho más rápida y nos permita salir más rápidamente de una enfermedad.
Bien.
La verdad es que en cuanto a esto de la inmunidad, me gustaría tocar algún tema más profundamente.
Dale,
porque
dale.
¿Cómo se produce? Digo, porque después vamos a hablar de esto de por qué es importante vacunarnos. ¿Cómo se genera esta inmunidad adquirida, esta memoria? Bueno, lo que sucede es que el sistema inmune es una red de tejidos, células, etcétera, que trabajan en conjunto. Y frente a la aparición de algún agente infeccioso u otro invasor, reconoce esas estructuras y las marca. Es decir, esas pequeñas proteínas, esos pequeños marcadores que tienen estos agentes que están ingresando al organismo, primero que desencadenan la respuesta inmune automática. La respuesta inmune automática, que también es llamada la respuesta inmune innata, sí. Lo que hace es aislar y desencadenar sistemas, por ejemplo, inflamatorios y demás, que pueden aislar a estos agentes que están ingresando al organismo.
O sea, el cuerpo reacciona.
Una barrera.
Exactamente, es una barrera. Y de hecho, la verdad es que a mí me gusta decir que el sistema inmunológico es un complejo, una enorme red de comunicación. Gracias a esa comunicación, y ahí es donde me gusta hacer hincapié, gracias a esa comunicación, a esa rápida comunicación interna, es que es posible que nos defendamos de las enfermedades.
Mirá,
gracias, sí.
Que cuando vos hablas de esto, pienso, comunicación, es cierto, el cuerpo se acuerda porque hay una memoria generada a partir de esta vacuna. Sin embargo, Seba, la humanidad tardó en llegar a la vacuna y hubo pandemias anteriores que fueron fatales. A ver, cuando no teníamos esa memoria, cuando no estaba esa capacidad de comunicación, ¿qué pasó?
Sí, yo creo que ahí lo que pasaba es esto de la inmunidad de rebaño después de muchísima cantidad de muertes, ¿no? Y ahí si nos remitimos a la historia, a lo largo de la historia, ¿no? Muy para atrás, siempre hubo pandemias o pestes o como queramos llamarle, ¿no? Pandemia viene también de un prefijo, los prefijos griegos, ¿no? Pan, todo, y demos, pueblo, como democracia. O sea, que es algo, una enfermedad que la padece todo el pueblo. O sea, que epidemias, pandemias, endemias, pestes hubo a lo largo de la historia. Podemos ir mencionando algunas como para que los chicos y chicas busquen.
Eso, hacer una
sin
lista.
Sin profundizar mucho.
Porque realmente es asombroso el número de pandemias que hubo, de epidemias.
Hubo muchísimas y algunas en condiciones bastante extrañas y casi que de película, ¿no? Siempre nos remontamos a una clásica que es la plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso, donde aparece una especie de fiebre, ¿no? En el 430 a.C., o sea, mirá a la época en la cual nos remontamos, ¿no? A la época de los griegos. Después vino la peste antonina, que está ligada a los antoninos, a los gobernantes de Roma, ya ahí pasando, ¿no? A la etapa del Imperio Romano. Está también la peste de Justiniano, ¿no? Tenemos la peste negra, que es muy recordada, que se asocia a la peste bubónica, que se llamaba peste bubónica porque lo que aparecía en el cuerpo eran bubones, que son como especie de huevos, de círculos en la piel, que eran tremendas. También el tifus, ¿no? Que es muy conocido. Diferentes epidemias de cólera, ¿no? Apareció el cólera en distintos momentos en Europa y también en América. Y bueno, así podemos ir mencionando muchas hasta llegar a la gripe española, que fue una de las epidemias que más gente terminó liquidando, que fue durante la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver con España, en realidad. Lo que pasa es que en España se hablaba de la gripe española, por eso era el único lugar que lo reconocía que esto estaba pasando. Se inició en Estados Unidos y tenía mucho que ver también con la guerra. Siempre estas epidemias a lo largo de la historia o pandemias están ligadas a la cuestión de la guerra y a la cuestión de la circulación de gente en estos contextos, ¿no? Y todas completamente terroríficas y con saldos horrorosos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? No había vacunas para estas epidemias, lo cual es distinto del día de hoy, ¿no? Hoy llegamos a la pandemia y al coronavirus, al COVID-19, con la certeza de que, bueno, tenemos vacunas, si bien ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen y la desigualdad que hay generada en eso, pero bueno, hay vacunas y son importantes, decimos acá, ¿no?
Es muy importante saber esto. A ver, los chicos y las chicas, ¿qué opinan?
Las vacunas son virus atenuados que se inyectan en el cuerpo para que tu sistema inmunológico genere anticuerpos para cierto virus. Las vacunas sirven para preparar el cuerpo ante una amenaza como un virus.
Es una mínima cantidad del virus para que tus glóbulos blancos se preparen ante él. Sirve para prevenir enfermedades.
Eso, clarísimo por ahí. Y digo, tomar la cuestión de que la vacuna es una pequeña cantidad de la enfermedad que se introduce en el cuerpo para que tu cuerpo aprenda y tenga esa memoria que decía Carolina, pienso, corregime, Caro, es la primera vez creo que la humanidad está en pandemia y consigue vacuna al mismo tiempo. O sea, que tenemos la vacuna no tiempo después, como dijo Seba, que se esperaba la inmunidad de rebaño, que era mucho tiempo con muchas muertes, sino que en la misma pandemia la ciencia ha logrado esto.
Sí, bueno, por supuesto que eso tiene mucho que ver con el hecho de todos los avances tecnológicos. Puntualmente, en lo que es la vacuna para esta pandemia, lo que se hizo fue reconocer una parte de este virus que es la que después se inyecta, digamos, en el cuerpo. Y de hecho, hay tres tipos de vacunas hoy por hoy para esta pandemia y es la que genera esta inmunoglobulina de memoria. Es ese moldecito el cual despierta la inmunidad adquirida para poder, claro, de alguna manera, enfrentar a la enfermedad.
Y te pregunto, ¿por qué es necesario tomar en cuenta el calendario de la vacuna? Porque más de un estudiante, más de un chico y una chica dice, pero al final me tengo que vacunar para esto, para lo otro, vengo vacunándome desde la primaria. ¿Qué vamos generando? ¿Varias memorias en el cuerpo?
Así es. De hecho, hay enfermedades que son mucho más habituales en distintas edades. Entonces, es por eso tan importante que se haga el calendario de vacunación en tiempo y forma, porque, por ejemplo, la poliomielitis, que es una de las enfermedades que tiene desarrollada la vacuna y que se aplica, se da sobre todo en lo que es la primera infancia, con lo cual es muy importante respetar este calendario de vacunación, no solamente porque nos permite tener una vida más saludable, sino porque además en muchos casos, como por ejemplo la sarampión, la varicela y otras, también tiene que ver con una cuestión de lo que es el esparcimiento social de estas enfermedades. Claro. Entonces, la verdad es que vacunarnos vacunarnos nosotros tiene una influencia en todas las sociedades. Por eso que es tan importante sostener este calendario de vacunación, porque gracias a esto se pueden cortar a tiempo posibles focos de infección.
¿Por qué son importantes las vacunas? También dicen los chicos esto.
Soy Camila Rivenson, estudiante del EPES número 11 de la localidad de Mayor Villafañe, en la provincia de Formosa, y creo que las vacunas son preparaciones que tienen el objetivo de crear anticuerpos en el cuerpo humano, que con el objetivo de crear defensas para ciertas enfermedades.
Qué interesante, ¿no? Es buscar la explicación a estas enfermedades, pero también encontrarle, en los casos que fueron exitosos, cómo se caminó por ahí. ¿Qué pasó con la viruela o con la fiebre amarilla? No sé, la historia. ¿Qué nos cuenta de eso?
Bueno, ahí vos nombraste justamente eso, dos casos exitosos. Si nos remontamos a la historia de dos pandemias o dos enfermedades que fueron controladas, incluso también podemos mencionar gracias al accionar del Estado y de las vacunas más adelante, ¿no?
Sí.
Una de ellas es la viruela, que el control se logró, bueno, focalizando los casos rápidamente, aislándolos de los otros. La viruela también genera distintos malestares y pudo ser erradicada. Y hay un caso muy puntual que es el de la fiebre amarilla, que a mí me entretiene mucho porque la fiebre amarilla está muy ligada a la historia política también de la Argentina, porque se produce durante, en realidad llega acá a Buenos Aires, a la Argentina, hacia 1871, ¿no? Está muy ligada a lo que fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra Paraguay.
Claro, claro.
Que los soldados que venían del Paraguay traían, a través de Corrientes, ¿no?, que fue el primer lugar donde apareció uno de los focos, traían esta enfermedad que no se sabía cómo se producía, pero que la producía un mosquito, ¿no? La picadura de mosquito lo que hacía era expandir esta enfermedad. Y bueno, en realidad hubo varias epidemias de fiebre amarilla acá en la Argentina. Había habido una hacia 1852, pero en 1870 aparece la más importante, donde hubo muchísimas muertes. De hecho, hay un poema de Borges que habla sobre un tren que iba por la calle Corrientes acá en Buenos Aires, llevando cadáveres hacia el cementerio de la Chacarita, y el cementerio de la Chacarita se inaugura a partir de esta epidemia de fiebre amarilla. O sea, imagínate lo que había sido la cantidad de muertes. Mueren alrededor de 14.000 personas en Buenos Aires. Pero bueno, la fiebre amarilla pudo ser controlada y también dejó ciertas enseñanzas, ¿no? Que el Estado debía intervenir. La cuestión de la higiene también, ¿no? Puso también en tela de juicio la cuestión de cómo se vivían ciertos barrios de la capital, ¿no? El hacinamiento, en los conventillos, en diferentes lugares. Algo que también pasó con el COVID en un principio, ¿no? Se pensó, bueno, hay que aislarnos en casa, ¿no? Pero bueno, no puede ser igual para todos los barrios. Hay barrios que viven en condiciones distintas a otros. Y bueno, también la cuestión edilicia, ¿no? La cuestión de la higiene se puso muy en juego acá.
Claro, cuando la vacuna tarda en llegar, hay un montón de otras cosas. Lo estamos viviendo con el COVID, con esta pandemia de COVID, que hacen como no, son una barrera para alejar este virus. ¿Esto es así siempre con todos los bichos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, la verdad es que sí, de alguna manera sí, excepto, por supuesto, algunos casos en donde hay enfermedades que son más asociadas a una cuestión más de familiar, ¿no? Claro. Pero sí, todo lo que son las enfermedades provocadas por agentes externos, tenemos como primera barrera, ante todo, todo lo que es la limpieza, la desinfección, y que nos ayuda en sobremanera a poder evitar toda la proliferación de enfermedades.
Y eso, digo, hoy las vacunas evolucionaron a las que fueron al comienzo, cuando eran bastante primitivas, por decirlo así, a estas de diseño de laboratorio, casi te diría apuntando directamente al patógeno, como se dice, ¿no?
Exactamente, justamente por esto que mencionaba antes, ¿no? Lo que es la proteinología, que es la ciencia que estudia las proteínas, ayuda mucho a decodificar cuál es el material genético que está inoculando, por ejemplo, un virus o bueno, una bacteria, en caso de que contacte con alguna toxina y demás. Entonces, el poder saber exactamente qué es lo que está aportando el patógeno es lo que nos permite generar, incluso por ingeniería, alguna fracción que despierte el sistema inmune del ser humano.
Sí, y hay muchos temores, uno escucha en estos días por las vacunas que hacen que no se saben cómo es, qué tienen dentro, a dónde van. ¿Qué es lo que hace la vacuna puntualmente cuando ingresa en tu organismo?
Lo primero que hace es despertar la respuesta innata. La respuesta innata lo que hace es, con unos receptores que se llaman receptores tipo TOL, es captar la estructura de este que nosotros le inoculamos, obviamente con la vacuna, la capta y entonces manda una señal a lo que son los linfocitos T y B para que repliquen ese molde. Al replicar ese molde es lo que después se puede captar rápidamente ante un nuevo ingreso de algo similar, que esas células específicas para ese virus o para esa bacteria se disparen inmediatamente hacia el sector en donde se produjo la aparición. Y por esto que los linfocitos B y los linfocitos T actúan mucho más rápidamente eliminando este virus o esta bacteria. Este molde, este famoso molde, y hoy digo hay una gran discusión por el tema de lo que es la vacuna contra el COVID-19, hay tres tipos de vacunas hoy. Hoy hay vacunas que tienen ARN, que es material del virus, una sola parte, para que crea una proteína que es absolutamente inocua y la cual es captada. Por estos receptores.
Toma una parte del virus y aprende desde ahí el cuerpo.
Exacto. Aprenden desde ahí. Entonces, ese aprendizaje es el que genera la memoria. Y después dispara, por supuesto, una respuesta mucho más rápida.
Claro, claro, claro. Seba, y vos, buscando cosas sobre la vacuna, ¿qué encontrás?
No, yo fui más por el lado social, obviamente, desde la historia, ¿no? Pensando un poco en esta carrera que se armó casi como fue en su momento la carrera armamentística en la Segunda Guerra Mundial, claro. Acá se armó una carrera por las vacunas, que tiene mucho que ver con la geopolítica, con la política internacional. Y hemos hablado acá sobre los países centrales y periféricos, ¿no? Como, bueno, hay países centrales que tienen más tecnología, más desarrollo industrial. En este caso, más desarrollada la ciencia y la técnica por una cuestión de que tienen más dinero para invertir en ella. Y como hay países que somos periféricos, ¿no? Que estamos en la periferia, o sea, en los márgenes, en los alrededores, no por una cuestión geográfica, sino por una cuestión de poder. Y esto aplica también a la cuestión de la distribución de las vacunas, ¿no? Y yo leía hoy que la Organización Mundial de la Salud dice que el mundo está yendo a un fracaso moral, dice, catastrófico, por esto de la cuestión de la distribución de las vacunas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los países centrales producen la vacuna, podemos hablar de China, que produce la Sinopharm y la Sinovac, hablando, ¿no?, del coronavirus, la AstraZeneca de Oxford de Inglaterra, las diferentes vacunas que tiene Estados Unidos, ¿no?, la Pfizer y la de Johnson & Johnson, por ejemplo. También Cuba tiene su vacuna. Bueno, hay diferentes países que tienen su vacuna.
Rusia la Sputnik,
me había olvidado la más importante. Bueno, pero lo que está sucediendo es que la distribución no está siendo equitativa, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Gran Bretaña, que compró más vacunas de las que necesita, además de que produce, y están acaparando mucha cantidad de vacunas, mientras hay otros países que no llegan a cubrir la cuota de una dosis por persona. Ahora, ¿qué genera eso? Que nos perjudiquemos todos, porque no se logra la inmunidad. O sea, más allá de que un país aislado logre inmunizar a su población, si todo el mundo no logra la inmunidad, es totalmente contraproducente para el conjunto. O sea, estamos pensando casi que individualmente, ¿no? Como en mi territorio.
Se convirtió en una guerra, ¿no? Lo de las vacunas. Y claro, la producción de vacunas de un país es soberana también. De alguna manera, poder producir sí. La vacuna es parte de su soberanía.
Exactamente, así es.
Claro, y yo pensaba, para que la vacuna, una cosa que leía hoy también digo, para que la vacuna nuestra o la de otro país tenga éxito, tiene que tener éxito la vacuna de todos los países, porque digo, si no, no hay forma de que se logre la inmunidad, ¿o no?
Efectivamente, sí, porque es una pandemia, casualmente, vos lo dijiste antes, no es algo global. Entonces, en donde permanece un foco, se sigue extendiendo.
Y pienso en voz alta, ¿no? El mundo está aprendiendo mucho en esta pandemia también. Y el tema de las vacunas creo que también da un salto, va hacia otro lado. Hablaban por ahí, a lo mejor escucharon que hay unos diseños de vacunas que modifican tal o cual. ¿Es así, Caro, o no?
Unos diseños de vacunas que modifican tal o cual.
Sí, tal cosa en el cuerpo. Viste que hay mucha desinformación.
Que tienen efectos contraproducentes.
Claro, y yo pienso que este es un buen espacio para aclarar, ¿no? Ese tipo de cosas.
No, la funcionalidad de las vacunas, insisto y lo voy a volver a repetir, es despertar esta inmunidad adquirida, es generarle memoria al cuerpo para que esté capacitado para combatir a los virus o bacterias que ingresan al organismo y no tienen otra funcionalidad que esa. De hecho, justamente hay, como decía, hay pequeños vectores, hay pequeñas partes de estas proteínas que eso tienen las vacunas. Digo, para que se comprenda un poco cuál es la funcionalidad y la composición, porque muchas veces la duda está en la composición de estas vacunas. Sí. Hay tres tipos en este momento.
¿Cómo son los tres tipos? ¿Se puede saber eso, los tres tipos de vacunas que
hay? Sí, bueno, como les comentaba, una es una fracción de la proteína que es vía ARN, entonces las células que nos defienden, estos linfocitos copian esta proteína, destruyen el material genético que ingresó con la vacuna y así entienden cómo destruir el virus, básicamente, por decirlo de alguna manera. Entonces nuestro organismo, a partir de ese momento, reconoce que esa proteína no debería estar. Entonces, a partir de ese momento, es que recuerdan cómo hacer para combatir al virus. Después tenemos las que son otras subunidades proteicas, en lugar del germen completo. Y después están los vectores, que tienen una versión modificada de otro virus que es diferente al que causa el COVID-19, pero en la envoltura del virus tiene el material señalador de la presencia de este virus. Entonces,
o sea, es parecido, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, es parecido, pero no es el mismo. Entonces, eso que llamamos vector viral es lo que nos permite en ese momento generar esta nueva inmunidad. Digo, para tener en cuenta también que la composición de las vacunas es importante y quizás a veces no tiene toda la información las personas que se van a vacunar, entonces muchas veces se generan ciertos miedos.
Claro, y desde el punto de vista social, ¿no? Me quedé pensando esto que decís de cómo se genera la inmunidad y demás. Digo, podemos decirle a los chicos y chicas que es importante vacunarse porque también es un gesto de solidaridad hacia los otros, ¿no? Hacia nuestros pares, los que viven con nosotros, digo, hacia nuestra población y en general a la sociedad, porque digo, si yo me vacuno y logro inmunidad, estoy ayudando también a los demás.
Sí, porque hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que el periodo de transmisión del virus es cuando hay síntomas, efectivamente. Entonces, si nosotros generamos una inmunidad y no alcanza a generarse la carga viral suficiente como para poder contagiar, entonces al habernos vacunado nosotros vamos a estar evitando también, de la misma manera que con las otras medidas que estamos aplicando, como el uso de barbijo, el aislamiento social, etcétera, etcétera, vamos a estar también colaborando con que no se expanda. Y personas que quizás no han tenido acceso a ser vacunadas o que están en alguna condición en la cual no es posible que esto pase, que hay muchas, entonces vamos a estar cuidándolos también. Es una cuestión de conjunto, de cuidarnos. entre todos.
Gracias Carolina Cursi, Sebastián Merallo, gracias, porque es un tema apasionante, podríamos estar hablando un montón más. Estamos en medio de una pandemia y la vacuna es prácticamente la mirada que tenemos puestos sobre este tema, todos los que habitamos la Tierra, que estamos viviendo esta cuestión de la COVID, como dicen, la COVID-19, y que nos, bueno, nos interesa saber hacia dónde va esto de las vacunas. Y les pido lo de siempre, a Irene, no se junten más. Si tienen que juntarse en un lugar, porque sí, que sea al aire libre y lo menos posible, pero aireado, 2 metros de distancia, alcohol 70-30 y sin duda, tapaboca todo el tiempo. Gracias. Nos vamos con Vacuna de la Libertad, del Plan de la Mariposa. Chau, nos seguimos escuchando.
Tan vacío.